los temas de interés, entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Movilizados contra la represión en Neuquén, tenemos que pararle la mano al ajuste. En el marco de un aumento de los índices represivos, tal como relevó un informe del Centro CEPA, estatales, docentes, judiciales, ceramistas y organizaciones sociales y políticas se movilizaron en el centro de Neuquén hacia la Casa de Gobierno en el marco de un paro por 24 horas, el cual denunciaron el desalojo y la represión de los trabajadores de la maderera Maderas al Mundo. Y para tener más apreciaciones al respecto, tenemos en línea a quien nos atiende muy amablemente esta tarde. Él es Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE Neuquén. Flor Frutos y Roque Caballero te saludan. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para la audiencia.
Gracias, Jorge. Bueno, ahora sí, ¿nos podés describir cómo se produjo esta represión el día viernes y en qué contexto se realizó esta represión por parte de las fuerzas de seguridad?
Mirá, esta represión se da en un contexto de que hay trabajadores de una empresa maderera que fueron despedidos, 94 familias, hace aproximadamente 6 meses. En una situación totalmente irregular, fueron despedidos porque la empresa, aduciendo una supuesta crisis financiera y económica, se quería decretar en quiebra, no hizo el proceso judicial como correspondía. Las autoridades de trabajo, digo, quien es secretario de trabajo de esta provincia, del gobierno provincial, fue gerente de esa maderera, con lo cual lo único que hicieron fue despedir y echar gente a la calle. Los trabajadores se apostaron en los portones y en mediaciones en la fábrica solicitando que se recuperara sus puestos laborales, porque no es una empresa que solamente realice esta cuestión vinculada a la madera, sino una empresa que está vinculada también al servicio, a los servicios petroleros. Entonces, digo, ese verso de que no contaba con los recursos suficientes para continuar, no eran válidos, había una cuestión ilegal en el medio. Bueno, en ese escenario es que de madrugada llega la policía y grupos antimotines a desalojar a los trabajadores, echándolo a la calle, ya digo, físicamente, no tan solo desde la cuestión de supuestos laborales, y se produce esta feroz represión que es la segunda que tenemos en la provincia de Neuquén en menos de una semana. El viernes pasado habían sido los trabajadores del sistema público de salud desalojados con la misma hazaña que lo hicieron para con los trabajadores madereros. En este caso hubieron diputados provinciales que intervinieron, quienes fueron heridos salvajemente, como así también hace una semana el delegado general de la Junta Interna, representante de nuestra organización, fue herido a corta distancia. Bueno, en este caso la policía tiró a lastimar al diputado, le quebró el peroné, le lastimó el pie. Bueno, a los otros compañeros la semana pasada sucedió lo mismo. Y en este caso lo que vemos es que el gobierno provincial se ha alineado más que nunca con el gobierno nacional en virtud de la solución de que para el conflicto social la única respuesta que hay son balas y palos.
Jorge, ¿qué relación tiene el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, en relación a la forma de proceder frente a la protesta social?
Mirá, el intendente de Neuquén es un reconocido políticamente en función de que hoy está alineado al PRO, digo, al gobierno de Cambiemos. Digo, hoy está alineado porque este intendente de origen radical ha estado alineado a los distintos gobiernos nacionales. Digo, en su campaña electoral llevaba carteles o acompañaba en masa a Massa en su candidatura, bueno, a Macri también. Digo, es conocido el intendente de Neuquén por su desprecio a todo aquel que tenga o que reclame derechos. Y la relación que mantienen es, en términos políticos, alineado hoy más que nunca con el gobierno nacional. Y para que ustedes tengan una idea cómo se da esta situación mentirosa relacionada a la cuestión de la justicia, inclusive de la propiedad privada, tanta defensa que hace el intendente como el gobernador. Este intendente y el gobernador viven en el mismo barrio privado, Rincón Club de Campo, acá en la ciudad de Neuquén, que es un barrio privado que ha usurpado tierras públicas para la construcción de su cancha de golf. Ahora, han buscado en el último tiempo que el Consejo Deliberante de la ciudad ceda las tierras. Ahora, el intendente, cuando
reclamamos los estatales o reclaman los obreros la reincorporación a los puestos laborales, sale y solicita a la justicia que los desaloje, que nos meta presos, sale y solicita a la justicia palos y balas. Ahora, cuando ellos llevan adelante estos actos ilegales, esta ocupación del espacio público en beneficio de una minoría que se ha enriquecido a costilla del Estado, ahí obviamente miran para otro lado.
Jorge, ¿qué expresión tuvo el subsecretario de Seguridad Provincial, Gustavo Pereira, sobre lo ocurrido?
Mirá, nosotros acá en Neuquén, como organización, hemos denunciado y venimos denunciando. Mañana, de hecho, va a haber una intersindical con organizaciones sindicales de todo el espectro, digo, desde la CGT a la CTA, pasando por sindicatos estatales, como también de la actividad privada, donde vamos a solicitar reuniones con los diputados de la provincia, también con el gobernador, el vicegobernador, el fiscal general de nuestra provincia, porque vemos que se vuelva a repetir un esquema. Nosotros decimos que el gobierno tiene el libreto sovichista, que fue el anterior gobernador Jorge Omar Sóviz, quien en el 2007 su gestión terminó con la vida del compañero Carlos Fuente Alba. Bueno, y esta cuestión de construcción sistemática por parte del poder y el modelo neoliberal de enemigos internos, ¿no? Como en la década del 70 eran subversivos aquellos que reclamaban por una Argentina distinta, como en la década del 90 pasamos a ser piqueteros todos los que estábamos en la calle reclamando, y como hoy nos intentan estigmatizar con relacionado al pueblo mapuche. Bueno, la receta es la misma. En este caso, el ministro de Seguridad del gobierno provincial se llama Jorge Lara, fue el mismo ministro jefe de gabinete cuando asesinaron al compañero Carlos Fonte Alba. El subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereira, fue jefe de la policía en ese operativo que terminó con la vida del compañero Carlos Fuente Alba. Por eso nosotros entendemos que esto es volver a los 90 en cuanto a la política represiva, y que estamos muy cerca, producto lamentablemente de los últimos sucesos en cuanto a la represión policial, de que se vuelva a repetir el escenario vinculado a la pérdida de la vida de los trabajadores. Digo, estamos a un paso, recordando esto que te mencionaba anteriormente, donde la policía en esta ocasión tiró a lastimar a los trabajadores. Digo, tiró a 50 centímetros de distancia. Recordemos que cuando Pereira, el subsecretario de Seguridad, cuando Jorge Lara, el ministro de Seguridad, eran funcionarios sovichistas, no hicieron falta balas de plomo para terminar con la vida de los trabajadores. De hecho, el compañero Carlos Fuente Alba fue asesinado con una pistola de gases lacrimógenos arrojada a corta distancia. Bueno, en este caso los perdigones de goma fueron a menos de 50 centímetros de distancia de los trabajadores que estaban protestando. Así que bueno, nosotros entendemos hoy más que nunca que el Estado de Derecho está en riesgo, por eso vamos a llevar adelante acciones con el resto de los sindicatos.
Está bien. Jorge, te quería hacer una consulta al respecto de estos dos personajes que todavía siguen estando en la función pública. ¿Existe algún tipo de imputación al respecto por lo ocurrido mientras Sovic era gobernador, o se diluyó todo, la justicia neuquina diluyó todo?
No, la justicia neuquina diluyó todo. Nosotros, yo que para que ustedes tengan una idea, el fiscal que ordenó el desalojo de la maderera MAM, como así también el fiscal que ordenó hace una semana el desalojo del lavadero del hospital donde estábamos manifestándonos los trabajadores estatales, se llama Viñaroli, que es el mismo fiscal que ha estado y estuvo en la causa, la mal llamada causa Fuente Alba II, donde se investigaba las responsabilidades políticas de los funcionarios. Bueno, a esos funcionarios políticos públicos no se los investigó, se los sobreseyó de manera escandalosa, esperando que los tiempos se transcurran por los cuales las causas pudieran caducar, y a punto tal de llegaron al sobreseimiento. Bueno, hoy esos fiscales son rápidos para sacar las órdenes de desalojo de los trabajadores que protestamos en la calle, pero cuando tenían que condenar, cuando tenían que investigar a los poderosos de la provincia, miraron para otro lado.
Claro, para ir de pronto el pago a la buena función de los fiscales se ve coronado, me imagino, con algún cargo de juez, y si no, más arriba, ¿no?
Sí, acá en la provincia es escandalosa esta justicia que tenemos, que no es independiente. Por eso yo te hablo de la pérdida del Estado de Derecho. O sea, escandalosa al punto tal que este mismo fiscal que ordena los desalojos por ejemplo, ha tenido causas vinculadas a la, un hecho de corrupción importantísima en la provincia, que es la causa Temu, donde desviaron fondos del Banco Provincia, y donde este fiscal, primero que es un fiscal de, en una terna de tres, fue el que en peor condiciones estaba para llegar a ser fiscal, y con el dedo del poder de turno logró saltar de esa diferencia y terminó siendo fiscal. Y el caso concreto en esta causa de corrupción de Temu, por ejemplo, era fue nombrado fiscal anticorrupción y investigaba a funcionarios del Banco Provincia, donde él era uno de los acreedores y los deudores incobrables. Bueno, después terminó sucediendo que terminó siendo sobreseídos los funcionarios del Banco Provincia y él terminó saneando y dejando de ser uno de los deudores incobrables. Así que creo que eso pinta un poco la escena de cuerpo completo de que no existe independencia de justicia en la provincia y hoy más que nunca el alineamiento del gobierno provincial para con el gobierno nacional.
Claro, así se entienden muchas de las cosas. Finalizando, agradeciéndote desde ya el contacto y tu tiempo con la emisora, Jorge, ¿cuál es el argumento que están esgrimiendo los empresarios para realizar estos despidos y sobre todo a cuántas familias, de cuántas familias estamos hablando de que probablemente queden sin ese sustento básico que es el trabajo, ¿no?
Mira, estamos hablando de 94 familias y obviamente el argumento es la cuestión de la crisis financiera, que en este caso, en estas empresas, es mentiroso. Y digo, es mentiroso porque son empresas que reciben créditos de la provincia para subsistir. Lástima que los empresarios se la terminan llevando o la terminan haciendo jugar en lo que se llama comúnmente la especulación financiera, en vez de utilizarla en lo que es la producción de su fábrica. Te vuelvo a repetir, en este caso es un empresario que tiene empresa de servicios vinculado al petróleo, que tiene mayor desarrollo, que tiene contratos para con el Estado y que utilizando un argumento falaz intentó, o mejor dicho, llevó adelante con la mirada para el costado de las autoridades de trabajo el despido arbitrario de 94 trabajadores.
Bueno, Jorge, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a vos y saludo nuevamente.
Gracias, Jorge. Bueno, hasta allí la palabra de Jorge Marillán, secretario adjunto de ATE Neuquén, el cual nos brindaba el panorama de esta actitud represiva que ha tenido la fuerza pública ahí en Neuquén, tratando a por igual, a todos por igual, a trabajadores, a quien se le cruzaba, nada le importa nada, meten bala y bala y bala. Pero anda a cantarle a Gardel. A ver, mostrame tu derecho y meta bala nomás, Tal es así que le han pegado, le han quebrado el peroné a un diputado provincial que se interpuso en ese momento, que estaba con los trabajadores. Ese es un legislador...